Este episodio es auspiciado por la gente nítida de Phone Boutique and Coffee Shop en Atorrey, en donde tú puedes básicamente arreglar tu celular mientras te jampeas un plato de costillitas con arroz mamposteado. Dale like en Facebook y visita Phone Boutique and Coffee Shop en Atorrey, frente a la Poli en la avenida Ponce de León. Diles que vienen de parte de Chente y no sé qué puede pasar si les dice eso, pero quizás pasa algo bueno. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 70 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote tienen menos probabilidades de estar desempleado y morirse de hambre. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana entrevisto a uno de los músicos y cantantes puertorriqueños más queridos ahora mismo en la isla. Estoy hablando, por supuesto, de Pedro Capó. Entonces, le estoy cogiendo como el gusto a este tipo de entrevistas en donde me siento con un invitado y básicamente grabo la primera conversación que yo he tenido en mi vida con esta persona. Y eso está bien cool por el hecho de que existe una pequeña posibilidad de que esta persona sea un back trip de ser humano. Eso como que me parece interesante. Obviamente en el caso de Pedro no fue así. Pedro está bastante nítido y tuvimos una conversación demente. El hecho de que él es tercera generación músico me pareció como un punto de partida bien interesante. O sea, arrancamos con ese viaje. ¿Sabes? Su abuelo fue el gran Bobby Capó, su papá Bobby Capó hijo. Entonces, obviamente, tuve que preguntar acerca de la existencia o quizás la ausencia de algún tipo de presión. ¿Sabes? Eres tercera generación, eres parte de un fucking reinado musical en Puerto Rico. Tiene que existir algún tipo de presión. Obviamente, pues, en la conversación más descubrir que él dijo al respecto. Otra cosa que quería cubrir es el hecho de que Pedro es actor. O sea, él estuvo 10 años en Nueva York trabajando como actor primordialmente, tanto en obras de teatro como en cine. Así que obviamente me interesó todo ese tour y hablamos bastante de su carrera como solista también. La música yo creo que cubre un chonco significativo del podcast desde la mitad en adelante. Hablamos hasta su concierto reciente del Choliseo. Me pareció interesante porque a menor escala yo me siento identificado por el show mío. O sea, él está en el Choliseo, yo voy a estar en el Tapia, ¿sabes? En el Yagüe. Pero en términos de nerviosismo y expectativa y cagazón, pues me siento identificado y hablamos de eso. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Stitcher para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. También aprovecho para mencionar mi especial de stand-up en septiembre. Va a pasar. El show se llama Dándolo Todo y voy a estar presentándome en el Teatro Yagüez, en el Teatro Tapia y en Bellas Artes de Humacao. Va a estar fuera de control y quiero que todo el mundo vaya. Taquillas en tcpr.com. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter, Chente y Drach. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Pedro Capó. Tú vienes de un hogar bien musical.
Sí.
O sea, cuando tú eras chamaquito, ¿tú sentías algún tipo de presión por ser cantante?
Pues,
¿o músico?
Pues no, era bien natural. Mi viejo pues viene más del lado de la bohemia. Yo crecí con esta imagen de abuelo que era súper famoso y un artista pues internacional y todo eso. Pero no fue la realidad con la que me crié. Yo me crié con el papá que tocaba en los nightclubs, que llegaba a casa a las 4 de la mañana.
¿Tu papá?
Sí, mi papá, Bobby Capó hijo.
Ok, pero él también, ajá, ok.
Componía también, compuso para canciones para las nuevas versiones del Gran Combo, los hispanos, Tony Croato, okay. Más la trova y la salsa local.
Ok. Pero era un tipo que vivía de la música.
Vivía de la música. En la calle con la guitarra y con una cajita de ritmo.
Ok.
Y mi madre no quería que yo fuera músico. Porque pues era el tipo que llegaba con
bien
el
película, bien cuello. Película.
Ajá. Exacto. Entonces, pues yo nunca lo sentí como que, ya, yo tengo que hacer esto y tengo que representar algo y tengo este peso encima. Al contrario, fue un proceso bien natural y en todo caso, pues yo diría que en los años teenager, pues fue como un poquito de la rebeldía de esconderme para tocar música, de aprender a tocar guitarra esquineado solo con el método de la guitarra.
Okay.
Y poco a poco, pues fui haciendo cosas. Pero el peso así, la presión, nunca la sentí.
Está bien loco porque ahorita encontré. Tú eres del 80, ¿verdad?
Sí.
O sea, tú me llevas a mí 2 años.
Vaya.
Entonces yo estaba buscando en YouTube. Vamos a ver, marca registrada que hay. Y encontré un video y dije, este cabrón está tocando de los 80. Esto se ve viejo con cojones. Me imagino algo en el show de las 12, algo así.
El show de las 12 con Eddie Miro y toda la ganga.
Ok, pues seguimos. Te escondías para tocar guitarra. ¿De dónde tú eres? ¿Tú eres de San Juan?
Sí, yo soy de Río Piedras. Río Piedras, Carolina. Por el área de la 65, por allí.
Ok, entonces, te escondías, para tocar guitarra? ¿Y cuál fue como que tu coming out?
Pues siempre en la escuela yo me inventaba que tenía que ir a estudiar, que en verdad no sé cómo mi madre me lo creía, pero decía que iba a grupos de estudio y tenía las primeras banditas de Marquesina en Casa del Pana. Y así poco a poco, como desde los 14 y 15 años, empecé a tocar en Sam's, lo que era Sam's Diner,
okay,
con Flyer.
¿En Isla Verde?
En Isla Verde. Wow. No me querían dejar entrar.
Yo trabajé ahí, después de que era Sam's Diner, en Platos.
Mira para
y
allá,
todavía la gente iba ahí. Y era un sitio tan pintoresco.
Sí, como que un
la gente decía, diablo, esto era un diner antes.
Ah, sí.
Ok, pues tocaba ahí, no te dejaban entrar porque no era un pila de mierda.
Yo tenía 14 mil de años.
Ok.
Entonces después tocaba en otro sitio que se llamaba Runas, que hoy en día es Abracadabra.
Ok.
Y ahí pues me ganaba mis 60 pesitos semanales tocando guitarra, cantando canciones originales. Y luego de ahí me vende marca registrada, grabo el disco con marca registrada, tuvimos un sencillo en la radio que yo digo que ese sería mi coming out.
Que fue...
Solo pensando.
Ok.
Y tuvimos en la radio para el boom del rock latino.
Exacto.
De los 90 y pico.
Entonces el hecho de que tú te llamas Capó... ¿Es algo que te escondía o...?
No,
o sea,
no.
¿Algo que te venía beneficioso? ¿Algo que nada que ver?
Pues la realidad, mi abuelo se llama Félix Manuel Rodríguez Capó.
Uh-huh.
Su nombre artístico se vuelve Bobby Capó. Capó es su apellido materno. Y es algo que utilizamos en honor a nuestras raíces negras.
Ok.
Y él siempre tuvo un padre blanco que le dio un poco de codo. Y pues él dijo, cuando yo haga algo de peso en la vida... pues quiero llevar orgullo mi bandera de mis raíces, de mi madre negra. Desde ahí todos hacemos. Yo soy Pedro Rodríguez, mi tía es Jacqueline Rodríguez, pero cada vez que hacemos algo artístico, hacemos okay. bajo el apellido Capó.
Eso está bien interesante porque, o sea, no sabía eso del apellido, pero leí de tu abuela, Irmanidia, es que así. Fue Miss Puerto Rico.
La primera Miss Puerto Rico.
1948.
Eso es así.
Y digo, esto yo lo leí en Wikipedia, o sea, yo no sé cuán real sea esto, pero que... La familia de ella le dio de codo.
Totalmente.
A Bobby.
Totalmente. Mi abuelo era un... Mi bisabuelo, Pedro Vázquez, por quien llevo el nombre, era un comentarista deportivo bien grande en esos tiempos. Y su mamá, vivían aquí en la 15, era una diseñadora de moda. Y ella era pues la nena, 17 años, uh-huh. chulísima, mi Puerto Rico del momento. Uh-huh. Y llega este negro de Cuamo, tú sabes, con canciones y amanecía, a llevarse la nena. Y hay canciones que dicen, o me matas o te mato yo, okay. escrita de mi abuelo a mi bisabuelo. Y
era guerra.
Lleva, era guerra, se la lleva en un avión para México a hacer ILOPA, a casarse a...
Ilegal, o sea, sin los papás.
Sin los papás. Una hermana se fue de cómplice, la llevó al aeropuerto de Isla Grande y se van para México, allá se casa y llega a casa. Y eso fue una tragedia en la familia. Claro está, hasta que Bobby Capó y después era chulería en pote.
O sea, que esto fue antes de que Bobby Capó fuese una estrella.
Ya él estaba pues haciendo sus pininos aquí en Puerto Rico y tenía una fama local. Y mi abuela cuando lo vio dijo, espérate, papi, invita a Bobby a comer a casa. Y ahí se conocen.
Ok, wow, qué buena historia. Ok, pues, siempre usas, volviendo al nombre, tú eres Rodríguez, pero usas Capó como un homenaje.
Totalmente,
al nombre.
Sí.
Háblame de marca registrada. Cuando sucede marca registrada, ¿cómo fue eso? ¿Esa banda existía? ¿Te contactaron a ti? ¿Tú la creaste?
No, esa banda existía.
¿En qué año fue esto, más
o menos? Esto fue en el 96-97.
Sí, que tú tenías...
16 años cuando firmé.
Ok.
Que tuve que hacerlo con emancipación y toda la cosa para poder estar ahí legal como un menor. Ya estaba el disco grabado. Era de un amigo mío con que yo escribía canciones, Miguel Sánchez. Y me dice, coño, hace falta alguien para este proyecto. Ya están a punto de grabar. Y yo dije, pues vamos.
O sea, que
allá.
No estaba grabado el disco todavía.
Estaba grabado musicalmente, le faltaba las voces.
Ah.
Y yo dije, pues tú sabes qué. Lo vi como una gran oportunidad. Yo era un chamaquito con hambre, con sueño. Y dije, vamos para allá. Le metí mano y fue algo bien bonito porque sonamos en lo que era Sonocolor, como en 94. Hicimos los festivales de los tubos y todo eso. Fue para mí una experiencia bien rock and roll de estar en la calle tocando y me viví el sueño bien duro.
Heavy.
Era heavy. Rock, sí, de verdad, era rock duro. Y era trova y tenía una esquina social y pues las pasiones estaban bien,
ska también,
bien encendidas.
¿No?
Un poquito de ska. Pero siempre sentí el vacío de volver a hacer mi música, de escribir lo mío y de hacer lo mío. Y llegó un momento que dije, ya, se acabó, voy a hacer lo mío. Empecé en Puerto Rico a tratar de buscarle la esquina al proyecto Capó, se llamaba Capó solamente, y pues no daba. Yo vivía aquí en Miramar, de hecho, en el 99, y dije, ya me voy. Me fui para Minnesota, donde es mi esposa, estudié un poquito de música.
Pero tu esposa es americana.
Sí, ella es americana de Minnesota.
Okay.
Y hoy en día habla español y llevamos 16 años juntos.
¿Y cómo la conociste?
La mejor amiga de ella era estudiante de intercambio en la UPI, jangueamos en el BIDIS para esos años.
¿Qué?
Y me dice, mira, vamos a buscar a mi amiga que viene del aeropuerto, se acaba de graduar de high school y te va a caer brutal. Y si me la pongo a buscarla, te llevamos a Calypso y te pagamos la open bar.
Calypso. Yo me imagino cuando tu amiga te dijo, mira, vamos a buscar a la amiga mía en el aeropuerto. Tú hiciste la primera pregunta obligatoria.
Está buena. Totalmente, brother. Y así fue, nos conocimos. Y a los 2 años estábamos viviendo aquí en Miramar. Yo fui a conocer a su familia. Le dije, yo quiero que su hija venga para Puerto Rico.
Y ella es de Minnesota.
De Minnesota.
Que eso es por allá arriba, ¿verdad?
Arriba de Illinois, okay. Frontera con Canadá. Entonces me fui por Minnesota. Me fui a estudiar un poco de música. El frío llegó en noviembre y ya yo decía, esto yo no puedo bregar con esta persona.
Ok. En términos de talento en Minnesota, ¿sabes? Yo siempre he escuchado, obviamente yo no sé nada de música, pero yo siempre he escuchado que los puertorriqueños tenemos el ritmo por dentro.
Oficial.
¿Tú sientes cuando vas a Minnesota una ventaja en tus raíces por ser puertorriqueño?
Pues yo diría que de cierta manera, no sé si ventaja, pero sí tengo algo que contribuir y tengo algo nuevo que traer, especialmente pues porque hay un vacío de eso. Y pues me da la oportunidad de tener ese elemento de hay gente que está haciendo hip hop allá, hay gente que está haciendo straight up rock, hay gente que está haciendo pop. Pero cuando traes un poquito de lo latino y lo caribeño, pues eso siempre tiene su esquina y eso es inevitable.
¿Y ya todavía he estudiado música?
O sea, no, nunca había estudiado música. Yo aprendí a tocar con el método de guitarra encerrado en el cuarto.
Eso ahí, es lo de los numeritos.
No, esos son los tabs. Esto es los acordes. ¿Dónde van los dedos? Para hacer un do menor, la cosa. Luego fui a Minnesota. Allí fui a una escuela que se llama Music Tech. Estudié un poco y me fui. Me monté en la guagua Greyhound y me fui para Nueva York porque estaba pasando hambre literalmente. Sí, totalmente. Ajá. Es la película del chamaquito. Ajá. Estaba así de que comiendo en la basura y mis hermanas se enteran en Nueva York y me dicen, tú no puedes estar viviendo así, tú estás loco para el carajo. Montése en una guagua, monté en la guagua y llegué a Nueva York un noviembre 30 y estuve allá 10 años. Y ahí fue que empezó más a coger forma la
cosa. Okay, en New York está bien nítido porque tu historia profesional empieza con la actuación. O sea,
sí, básicamente.
Si no contamos marcas registradas, tú fuiste actor primero.
Sí.
¿Cómo carajo fue eso? O sea, yo sé que tú saliste aquí en... Estuviste en el Apolo.
Estuve en el Apolo.
The Sweet Spot.
Sí.
Trabajaste en Celia. Mm-hmm. E hiciste una película con mi pana Bruno. Sí, Shut up and do it.
Sí, señor.
Entonces, ahora eres este gran cantante. ¿Cómo fue el tour de la actuación?
Pues, yo buscándome en cada esquina, mano, tratando de encontrarme como fuera. Y tenía esta manejadora, Giovanna Castro, en Nueva York, que me dice, mira, mano, vete a audicionar, yo te veo en tarima y yo veo un actor. Y yo, bueno, sabes, no sé.
¿Por qué ella dijo eso, tú crees?
Pues no sé, quizás pues porque soy bien animado y soy bien emocional en tarima. Y yo creo que vio reconoció ciertas cualidades que pues pensó que me apoyarían en ese proceso. Y me dice, mira, hay una obra en el Apollo Theater, musical para un papel principal. Y yo, pero pues si yo nunca he audicionado en mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ir a buscar allí en el Apollo Theater, man. Yo no tengo las pelotas.
Que el Apollo, la gente no sabe, pero el Apollo es notorio por tener uno de los públicos más difíciles.
Totalmente.
De la historia del teatro americano. Sí, entonces, yo creo que es Dave Chappelle, el comediante americano, que lo abucharon.
Sí, a Lauryn Hill también, la sacaron de allí a palo.
Que él dice, puede que esté hablando mierda, pero me parece haber escuchado a Dave Chappelle diciendo que mientras lo abuchaban, él vio viejitas en el público abuchando de niños. Es como que, wow, me están acribillando aquí.
Es bien heavy. Pero fue bien bonito llegar allí, se siente la magia de una, la mística de todos los años y los performances que han pasado por ahí históricamente, pues, increíble, un regalo estar allí. Y un papel principal en una obra afroamericana, que
yo era el
único boricua con ojos verdes allí metido. Y fue una experiencia bien bonita. Le dimos un tour al este de los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de trabajar
con Michael Jordan. Pero háblame del casting.
Pues llegué allí, me aprendí mis partes y hice mis líneas y me dieron la parte. Me llamaron y yo pensaba que era un
vacío. ¿Estudiaste actuación?
No, nunca.
¡Qué caballo!
Nunca. Okay. Llegué allí, me dieron la parte. me lo gufí. Yo, eso sí, me adapto. Trato de adaptarme y de aprender tan rápido como pueda. Yo voy callado a los sitios, miro qué es lo que me hace falta. Sharpies, ¿para qué hacen falta Sharpies aquí, mano? Pues déjame comprar unos Sharpies de color, unos highlighters, porque me parece que van a hacer falta. Ajá. Y así poco a poco fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. También trabajé con gente que están bien cabrones, que me dieron la oportunidad de pues compartir sus herramientas conmigo. Y fui cayendo en tiempo. Y ahí hicimos el Apolo y eso fue una chulería.
Entonces, de la misma manera que te sentiste, me imagino, cuando estabas en marca registrada, que dijiste, wow, he llegado. Uh-huh. Y eventualmente después se cayó porque quisiste hacer tus otros proyectos. Cuando tú estás en teatro, porque el teatro es un monstruo diferente porque tú sabes que, mira, esta obra eventualmente se va a acabar.
Claro.
Y por eso yo creo que son equipos tan close, porque es un junte finito. Uh-huh. Tú dices, en un año yo no voy a estar contigo. So, vamos a disfrutarnos de esto. Pero tú te sentías como que, wow, esta pendeja de actuar puede ser.
Totalmente, totalmente. De una le cogí mucho cariño, me dio mucha ilusión. Y
además de que era un musical, que totalmente, todavía estaba haciendo lo tuyo.
Exacto, exacto. Yo sentía que estaba, pues, de cierta manera incorporando mi pasión, que es la música. Pero sí, también pues dije, wow, aquí llegué de nuevo, aquí estoy, he triunfado.
No, entonces tú dices como que, wow, para la mierda. Volví a triunfar desde estar comiendo basura.
Exacto.
Eso quiere decir que yo tengo algo. Exacto, o sea, esto no es una equivocación ni una leche, lo hago bien. Pero una pregunta técnica, ¿en el Apolo se usa micrófono o es ahí a galillo?
No, con micrófono. Okay.
Porque es teatro.
Sí, pero gigante. Nos fuimos siempre con micrófono. Okay. Quizás como es teatro musical y pues habían ciertos casts que requerían ciertas cosas. Estaba Montel Jordan, el de This is how we do it. Okay. Había un par de gente pidiendo cariño. Okay. Y trabajé con Garrett Morris, el primer negro en Saturday Night Live, que fue un maestro, mano, un tipazo. Bien, bien bonito.
Ahí sale, lo vi ayer en Ant-Man.
Él sale ahí.
Tiene un cameo bien raro.
Tengo que ir a chequearlo. Sí, estuvo en el show de, ¿cómo es que se llamaba? El comediante, ¿no? Jamie Foxx, el que hacía Bad Boys.
Wayans.
No, el que salía con Will Smith en Bad Boys.
Ah, Martin Lawrence.
Martin Lawrence, exacto, el show de Martin, él era el jefe.
Exacto.
Exacto. Anyhow.
Estuviste con ese corillo.
Estuve con ese corillo y sí, nos íbamos a micrófono. Era una producción bastante, bastante heavy. Y aprendí muchísimo, bueno.
Tú que también has salido en cine, ¿cómo tú comparas? Y además de que eres un performer del carajo, ¿cómo tú comparas el cine con el teatro?
Bueno, pues uno te da gratificación instantánea y aprendes cada noche. Tienes la oportunidad de ver dónde está el error, dónde está la magia, dónde está el ritmo, dónde está la chulería. Pues el cine, y es más grande, tienes que pues ser exagerado un poquito. Y
que eso yo lo veo bien difícil después de bajarle.
Claro.
Cuando, espérate, ahora voy al cine, ahora tengo que mover los...
Bajarle.
En vez de los brazos, es los ojos, quizás.
Es la pendeja. Entonces, con el cine, pues eso fue. Yo llegaba un poquito gritón y payasín y Bruno fue un gran maestro. Me decía, no, brother, tranquilo, estás aquí encerradito, mírate aquí en el monitor, hermano, esto no es más, no pare más. Pero también, pues, le cogí ese cariño al cine de la...
Tu primera película fue Shut Up and Do
It. Shut Up and Do It con Bruno ahí, con el cuchillo en la boca, dos semanas. Panas haciendo catering y vámonos que es tarde.
Eso está bien interesante porque la película es como un self-fulfilling prophecy. Porque, digo, yo no la vi el trailer ayer, yo no sabía que esta película existía. Yo conozco a Bruno y me encantó 200 cartas, una película que él dirigió.
Sí.
Que conozco su cuerpo de trabajo. Pero esta película me sorprendió porque, por lo menos, lo que me transmite a través del trailer es que son estos dos panas que están súper pillados, no consiguen trabajo actoral y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestra propia película.
Oficial.
Que me imagino que fue algo bien similar a hacer la película.
Totalmente, totalmente.
¿Cómo fue ese viaje?
Bien bonito, bien bonito. Era el bebé de Bruno y Bruno le metió a garra, mano. Y todos estábamos con él, sentíamos la motivación y el drive que el tipo tenía y todos creíamos en el proyecto y de cierta manera pues, sentíamos que era nuestro proyecto también. Por eso, porque pues por la trama de la película todos nos identificábamos con lo que es estar tarde en la renta y el perseguir un sueño que es de locos, que en verdad tu familia te mira y te dicen, esto no es para ti, mano, y la industria te mira y te dice, next, ¿sabes? Ajá. Y pues hay que hacer cosas medias humillantes en el camino para poder sacarle la peseta y haciendo lo que hace, quote unquote. Fue una experiencia bien bonita, ¿verdad? Y Bruno es un animal que cuando se propone algo, el tipo escribió, dirigió, editó, actuó, bregó con el sonido, el catering, tú sabes, lo hizo todo en realidad. Y ser parte de eso, no solo bonito mi trabajo de pues, estar allí de actor, sino de tener la oportunidad de trabajar con alguien que tiene ese fuego y ese enfoque y que le da esa importancia y ese respeto a su arte. Y pues de eso siempre se aprende y uno se lleva algo para la casa.
¿Cómo este fue tu primer trabajo actoral que nunca tiró a la música?
Sí, este fue el primer, sí.
¿Y fue intimidante?
Sí lo fue, sí lo fue.
Esto es algo que se ha hablado en el podcast, que es que en el cine tú no tienes la menor idea si tú lo estás haciendo bien.
Claro.
O sea, porque a diferencia del teatro o de la música, es como que la gente está ahí, te indican. Son un barómetro bastante bueno para claro. tú decir, esto está bien o esto está mal. Pero en el cine es como que, coño, yo espero que esto esté quedando cool. Exacto. ¿Cómo se siente esa duda?
Pues, mano, yo estaba bien inseguro al principio, bien inseguro. Me acuerdo sentir el cuerpo extraño y no me sentía cómodo en mi propia piel. Y estás en un microscopio del tipo del boom y el director y la gente que está ahí para 20 otras cosas, los PA. Y
que uno siente que nunca, hay un montón de gente y nadie está pendiente, como que, pero lo hice bien.
Exacto, exacto.
El sonidista está bien concentrado en lo que está escuchando, el director quizás está pendiente al enfoque, qué sé yo. A mí, de verdad que me identifico porque es bien cagante.
Sí, sí, totalmente. Fue una experiencia de mucha intimidación y Bruno pues me apoyó mucho en ese proceso porque yo meneaba los pies, hacía cosas bien awkward que no tenía nada que ver, era porque estaba súper nervioso. Ajá. Me decía, brother, respira y simplemente sé. Simplemente sé, no busques ser actual, simplemente hazlo, di tus líneas, conéctate con el tipo y hazlo, eres tú, man.
Sí, quizás a veces nos complicamos.
Totalmente.
Como que loco, di tus líneas y trata de ser tú.
Claro, y listo. Claro. Exacto.
Entonces, después de esta película que se fue a los festivales, tú seguiste haciendo teatro. O sea, quiero llegar a Celia.
Que ajá.
Luego no sé si fue antes o después.
La película Paraíso Travel. Con John Leguizamo y con Simón Brande, director.
Espérate.
La Reguera.
John Leguizamo. Sí, señor. No sabía eso.
Ese fue de las experiencias más bonitas.
Ese cabrón.
Un caballo.
¿Es buena gente?
Bien buena gente. Bien enfocado y no pendejea en su trabajo.
Okay.
Lo vi comer nalgas allí, gritarle a dos o tres. Okay. Y el tipo que se metiera en el outline de él cuando le estuviese actuando, paraba la pendejada porque él también estaba productor.
Okay.
Una película independiente colombiana. Y él se metió a producir por creer en el cine pequeño colombiano. Y él se encojonaba, pues dice, coño, yo estoy aquí sacrificándome, dando mi tiempo, mi dinero y no venimos a pendejear, venimos a hacer las cosas como son.
¿Y dónde se filmó esto?
Esto se filmó entre Bogotá y Nueva York.
Ok.
Sí, una experiencia bien, bien bonita. Y trabajar con el tipo fue bien chulo. Yo soy fanático de él desde House of Bogging.
Claro.
Y yo pues me le pegué así como...
Comediante cabrón.
Bien fuera también. De liga. Bien fuera de liga. Y pues me dio el cariño, me dio el espacio, nos hablábamos mucho. Como yo viví en Nueva York, él vivía en Nueva York. Cuando estábamos en Colombia, pues... Como que tuvimos esa relación de... Vente para acá y vamos a hablar mierda, tipo de cosas. Y hablamos de música, hablamos de 20 cosas. Y un tipo bien, 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 de verdad.
¿Esa película tiene comedia?
Esa película tiene un poco de comedia de parte de él. Es una película bastante oscurita.
Okay.
Drama que trata del emigrante que viene de Colombia.
O sea,
conocemos la historia del mexicano que cruza la frontera, pero está el que viene de Sudamérica que tiene que pasar 20 fronteras.
Sí, que nunca nadie habla de eso, ¿verdad?
Y la guagua que te cogen de mamau de Nicaragua para allá y de aquí para acá.
O sea, que es un... road movie.
Es un road movie que llega a Nueva York y las cosas no son como pintan y pasan una serie de situaciones súper oscuras.
Okay.
En el proceso. Y pues de ahí se desarrolla. Mi papel es el muchacho caribeño, dominicano, boricua, que recibe al personaje principal en Nueva York y como que le enseña, shows him the ropes. Le enseña, esto no se puede bregar aquí, esto se puede bregar asá. Y yo soy el que lo lleva a donde John Leguizamo, que es el que trae un poquito de comedia.
Okay.
Que es este tipo diseñador de ropa de fetiches y fotógrafo de dominatrixes y todo este tipo de cosas. Y es el tipo que lo juquea con ciertos privilegios en Nueva York.
Ok. Hiciste esa película y ya tú le has pichado a la música. O mientras esto está pasando, tú coges tu guitarra a veces y le metes.
Pues en realidad todo funcionó como perfecto. Yo en esos momentos, pues la música estaba atravesando por momentos bien difíciles. Estaba en una engavetadera con la disquera que estoy en día, Sony, que llevo 10 años con ellos y no me miraban ni para decirme buenos días.
Ok.
Y pues yo tenía que seguir moviéndome. Yo tenía una realidad, yo tengo un, en esos momentos tenía mi primer hijo conmigo, vivía con mi esposa, tenía un apartamento carísimo en Nueva York y tenía yo que buscármela entre pintar casas, hacer mesero, lo que fuera. Quería seguir alimentando lo que yo, el arte. Exacto. Entonces, sí le piché la música de cierta manera. Yo tenía unos discos grabados, seguía tocando con la guitarra por ahí para buscarme 100 pesitos aquí, 100 pesitos allí para satisfacer pues mi inquietud. Pero me tiré a la piscina de la actuación y sentía que llenaba ese vacío y que crecía y que me sentía retado por algo nuevo. Y de ahí, pues, se acaba Sweet Spot, Paraíso Travel, uh-huh. Y llego a Nueva York de nuevo, pues me fui a Miami un año, llego a Nueva York de nuevo y llego a hacer esta audición con el maestro, amigo, hermano, Modesto Lacén. E hicimos la audición de Pedro Knight y su enfermero, que entre Celia, el enfermero y él hacían una serie de flashbacks, que era lo que traía a escena a la obra. Y tan pronto hicimos esa audición, se nos aguaron los ojos, nos dimos un abrazo, un beso y dijimos, esto es nuestro, bro, aquí.
De la...
Y fue algo bien bonito, es cuando conozco a Modesto, y Modesto hoy en día es mi hermano de la vida y...
Súper actorazo, man, Modesto Lacén, me encantaría sí, tenerlo aquí.
Sí, señor, ese es mi brother y hicimos Celia, que eso fue... Lágrimas, llanto, pelea. Bueno, un corillo metido en un invierno en un teatro subterráneo por año y pico. Y luego nos fuimos a Miami, luego nos fuimos a España.
Como una gira de la obra.
Una gira también y fue bien bonito.
¿Cómo compara un crew de una obra de teatro con una banda? ¿Se parece?
Hay dinámicas también. Pues siempre yo creo que cuando pones a gente que tiene objetivos... derivados del arte, pues siempre hay cosas de ego y siempre pues las emociones están a flor de piel. Uh-huh. Y pues eso pasa, yo digo, que en la música, en el teatro, y en realidad cuando juntas un corillo y los pones a janguear al mismo corillo de 15 o más personas por mucho tiempo, todos los días, pues se desarrolla esa dinámica. Pero sí hay diferencias. Yo creo que, no sé, el músico es un poquito más... laid back.
Okay.
Música un poquito más a tocar.
Claro, pero la naturaleza de su output es diferente.
Totalmente.
Porque el teatrero, tú tienes que escuchar y mirar.
Es la cosa.
¡Mírame! El músico puede estar tocando y la gente puede estar de espalda disfrutando de su arte.
Claro.
O sea, yo creo que el teatrero quizás es un poquito más needy en ese sentido.
Sí. Tiene que buscar eso, tiene que llamar esa atención y pues requiere una preparación heavy también buscarla.
Pues vuelve a Nueva York y dice, ahora me toca a mí a trabajar mi carrera como solista.
Sí, bueno, pues ya yo había firmado con una disquera independiente. De ahí Sony
compra... ¿Cómo funciona eso de las disqueras? O sea, ¿quién aboga por ti?
¿Qué?
¿Y cómo sucede eso? Si tú, para los efectos, llevas siendo un actor todos estos años.
Pues básicamente, yo había ya firmado con Sony antes de estar en Celia. Celia vuelve y le abre los ojos.
¿Cuál era tu producto?
Yo tenía un disco independiente que grabé con una disquera de Miami.
Ok.
Que compra a Sony y el contrato. Y Sony lo mete en una gaveta, básicamente... Y no pasa nada. Yo me mudo para Miami, abrí una botella de champán con mi esposa. Lloramos. Me monté
en un avión.
Me mudé para Miami. Ya, literalmente me busqué un apartamento y yo iba en guagua a donde la oficina del presidente todos los días. ¿Qué vamos a hacer?
Okay.
No, esto no es así, bro. Esto toma tiempo y lo que fuera.
Qué
se
horrible.
Puso tan heavy que me fui para Nueva York. Llega Celia y a través de lo bien que funcionó Celia, vienen los ejecutivos de Sony de Miami a verme a Celia. Y ahí despierta el interés de nuevo.
¿Y qué es lo que tú hiciste en Celia que estaba tan cabrón?
Hermano, pues, yo canté, yo rapeé, yo canté salsa, yo hice mis líneas, estaba en escena la hora y media, dos horas completas, tuve la bendición de ganarme el premio ACE, el premio Ola por el mejor actor musical, y pues ellos como que seguían cogiendo como el chisme de lo que estaba pasando, y dicen, coño, vamos a ir a ver al chamaco. Me fueron a ver y dijeron, ok, estamos ready, vamos
a hacer la función que ellos estaban. ¿Tú sabías que ellos estaban en el público?
Yo sabía que ellos estaban
en el público. Sí,
horrible.
Okay.
Pero ya, gracias a Dios, llevamos tanto tiempo corriendo la obra que ya estábamos como engrasados. Y ya llegabas allí con hangover y corrías. Claro, claro. Más gufia.
Es como prender el botón. Es como que, ok, esto va a pasar.
Sí, 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 y ya sí. Pues vacilas, hablas chistes con los actores en escena, hablas miel y hay 20 trucos pasando.
Qué divertido es. ¿Cuántas funciones hicieron en total, más o menos?
Uf, como un año, año y medio, y eran 8 funciones semanales.
Anda, pa'l carajo. Sí,
sí, en español e inglés. Habían unos...
Más de 300.
Sí, bueno, más de 300. Y fue una chulería. Entonces vinieron esta gente, despertó el internet de nuevo. Yo tenía esta manejadora en Nueva York y pues... Básicamente fue un proceso artístico en esta etapa. Vamos a escuchar música, vamos a sentarte con este productor, Rafael Esparza, español. Y de ahí fuimos desarrollando el disco que funcionó aquí antes de este, que era el de Pedro Capó, que tenía un minuto, Dure Ser Infiel, Valió la Pena, todas esas canciones. Pero también grabamos el disco en el 2009, lo sacamos y salió la disquera independiente antes de decir, no, tú no puedes sacar eso, vamos a demandarte. Sacaron todos los discos de las tiendas y estuve encerrado de nuevo hasta el 2011.
Entonces, en este periodo es que se te da lo de el dúo que tú hiciste con Thalía.
Totalmente.
Ok, mala mía por interrumpir, pero vengo a hablarles de la gente bonita de Guardian Insurance. Entonces, ya que nos estamos acercando a finales de mes, yo sé que un buen corrido de ustedes van a tener que renovar malvete y eso significa que van a tener la oportunidad de pimpear sus respectivos carros con Guardian Insurance. Esta es la que hay. Cuando les vayan a dar el malvete, ustedes van a recibir como una papeleta en el cual van a seleccionar a Guardian Insurance sobre todos los otros seguros compulsorios, no solamente porque Guardian es el mejor, sino porque es el único que apoya este maravilloso podcast. Vota por Guardian Insurance obligado. De vuelta a la conversación. En este periodo, es que se te da lo de el dúo que tú hiciste con Thalía.
Totalmente.
Que me imagino que esto fue lo que puso la maquinaria a rotar de nuevo.
Así fue.
¿Cómo fue eso? ¿Eso fue nada más la disquera metiendo la cuchara o...?
Pues fue algo bien orgánico, dentro de lo orgánico que puede ser con una maquinaria así. Yo estaba en el punto, un punto bien bajito de la rueda de abajo. Yo le decía a mi esposa, mano, yo creo que yo tengo que irme a estudiar algo o para ser maestro de música, no sé, porque ya esto
te
ya...
Estabas quitando.
Ya me estaba quitando. Yo estaba frustrado, molesto, deprimido. Y
con el nene.
Y con el nene, mano. Entonces, 5 meses. Tenía un landlord que era bien buena gente y pasaba otro mes y sin yo pagar la renta y me decía, mano, tienes que tirarme algo. Y yo estaba como Don Ramón por la ventana.
Yo te digo lo del nene porque yo no tengo hijos. Y para los efectos míos, cabrón, yo la puedo pasar hiper mal. Claro, estoy seguro que tú, si no tuvieras un hijo también, pero diablo, espérate, tengo que proveer, what the fuck.
Oficial. Pues esa fue la historia. Y de momento, en ese punto, te digo que la semana que le digo a Jess, mira, mano, yo me voy a quitar.
Jess es tu esposa.
Ajá, y me dice, mano, tú haz lo que te dé la gana, pero yo no creo que vayas a ser feliz. Si tú no eres feliz, no vamos a ser feliz nadie, tú sabes. Esta lo gente, que tú digas.
Esta gente de Minneapolis está cabrón.
Están bien cabrón.
¿Minneapolis o
sí,
Minnesota?
Es de Minneapolis, okay. Sí. Y me llaman un martes y me dicen, mira, mano, queremos un artista nuevo para este concepto tipo MTV Unplugged que va a ser Thalía, que es el Primera Fila. Y queremos un artista nuevo para que sea como refrescante, queremos que ella salga sin estar muy maquillada, que sea lo más natural de la vida.
Porque ella también es de Sony.
Y llevaba un tiempo que pues la gente decía, Thalía la diva, tacala, y querían proyectar esta Thalía bien... Bien qué sencillita, nice. La pendeja. Ajá. Entonces...
Qué interesante que, o sea, eso es una súper noble manera de presentar un nuevo artista, tú sabes.
Claro, claro.
Porque a mí me han contado que la manera de las disqueras negociar es como que, sí, yo te voy a dar a Pitbull en tu premio whatever, pero tienes que darle un spotcito a Fuchilanga, que sea ni qué.
Eso brega así también.
Y eso me parece que es una mejor manera porque el spotlight está en un dúo, en un momento bien cabrón del concierto. Claro. Y en una reimagen
claro,
de Thalía.
Claro. Pues, mano, me llaman ese martes y me dicen, ella miró uno, le enseñaron unos artistas independientes de la disquera, unos artistas que en desarrollo, unos videos de YouTube. Uh-huh. Y vio mi video de YouTube y dijo, este es el chamaco.
Okay.
Entonces me dicen, puedes estar mañana en Miami.
¡No!
Pues claro, exacto. Ajá. Y era una canción de Donato y Estefano. Estoy enamorado. Ajá. Que eso lo escuchamos de chamaquito en la radio. Y hermano, yo sé que la canción. Me aprendo la canción, el acorde que está la canción en YouTube. Me monto en el avión, llego allí. Llego y ya están ensayando. Está esto bien montado, una cosa súper intimidante. Y ella pues me recibe súper humilde y me hace sentir parte de la familia
Y si tú eres de mi edad, tú te tienes que haber ligado a Talía de chamaquito.
Hermano, las rodillas me... todas las Marías. María la del barrio, Marimar, María la... Entonces yo veo a Talía y me da el puño en la barriga así de diálogo. La jeva está aquí al frente mío. Me invita, subimos a cantar. La canción está con otro tono. Me dan unos nervios cabrones. Y corremos la canción una vez y digo, ¿la podemos correr de nuevo? Y me dicen, no muchachos, aquí hay que ensayar más cosas. Bye. Y mañana vamos a tirar.
Anda, el concierto era mañana.
En vivo.
¿Tú ensayaste una vez?
Una vez.
O sea que lo que yo veo en YouTube es la segunda vez que tú cantaste la
jodida canción. Básicamente, hicimos dos tomas para que cogieran un par de takes y vámonos que es tarde. Y yo creo que
y eso no está doblado. Eso en verdad tú estabas cantando.
Eso está en vivo allí. Okay. Eso está en vivo. Yo nunca toqué otro micrófono después de que yo me bajé a aquella tarima. Eso fue lo que pasó.
Ok, wow.
Pero yo creo que eso fue también lo que la gente dice, coño, qué química tan bonita tienen y qué sé qué caray. Yo creo que era tanto el no haberle ensayado que teníamos que estar tan pegado y mirándonos y...
Sí. Yo te iba a preguntar eso como que... La fucking canción se llama Estoy Enamorado. O sea, algo bien íntimo. Están rodilla con rodilla, bastante juntos. O sea, ¿cuán weird? Y por weird quiero decir cuán sexual puede ser ese momento. O sea, estás con Talía cantándole eso. Se están mirando, están cantándoselo uno a los otros.
Pues, mano, en realidad yo no tuve nada de sexualidad metí en el momento. Yo estaba... tratando de no cagarla, era mi misión a número uno. No te olvides la canción, no te desafines. Y
había público.
Había público. La gran mayoría de sus fans, para que quede bien lindo y todo el mundo se sepa las canciones.
Sí, la gente entró gratis.
La gente entró gratis y tiene que venir dos veces con la misma ropa puesta, básicamente. Y pues yo quería básicamente enfocarme y que todo cayera y también pues dar mi presencia. Tampoco voy a estar aquí. Y quería poder estar en el mismo espacio que ella. Yo puedo pertenecer aquí contigo y gozarme este momento contigo. Y ella, que es una actriz súper preparada de tantos años, que le ha dado 20.000 tarimas, pues guiaba el momento también súper tranquila.
Cabrón. Y ella, y después, o sea, tú te bajaste de tarima, dijiste, la cagué, lo hice bien. O sea, tú sabías que esto iba... Porque esto disparó tu carrera, de cierta manera. Sí. Tú, cuando terminaste la canción, tú dijiste, ok, aquí esto fue algo bien cabrón. Sí. ¿Sabías que iba a ser un sencillo?
Yo no sabía que iba a ser un sencillo. Yo me sentía bien cabrón. Yo dije, wow, lo hicimos bien. Cuando me bajé de la tarima, pues la gente que estaba en el equipo estaban en esta cara de... le dimos en la cara. Y fue bien bonito. Gustavo Cerati estaba en primera fila, que para mí fue...
Wow.
O sea, el nerviosismo venía de tantas esquinas.
Es que, por eso era que tú estabas que... La meta es no cagarla. Ya no la cagues.
Y pasa con ficha, papá. Y olvídate, mano. Pero fue bien bonito. Luego... sale el especial, sale en Navidad. Me llaman de Sony y me dicen, todo en una Navidad, que fue bien bonito estar en Navidad en Nueva York con mi familia. Y me llaman y dicen, prende la tele, mano. Y estaban poniendo el especial y sale ese momento. Y aquí en Puerto Rico meten el sencillo a pelotas. Sin permiso la disquera, sin nada, a un programador de radio le pareció que ese era el tema.
Ah, o sea que eso no fue en decisión de Talía, ni del crew de Talía. Ni...
Y pegó tan rápido, orgánicamente, que la disquera dijo, ok, este es el sencillo. Para todo Latinoamérica.
Un cover, cabrón.
Qué demente. Okay. Sí, mano. Y reventó. Y pues de cierta manera me dio ese súper empujón. Y pues ella tiene fanáticos en Filipinas. Ella tiene fanáticos en el mundo entero. Y pues las redes sociales cogieron un cantazo ahí. Y eso pues estoy siempre bien agradecido.
¿Qué pasa después de este sencillo? ¿Cuándo ustedes lo grabaron?
Esto fue en el 2009.
Es en las Navidades de ese mismo 2009, sí. Explota la canción y ya en el 2010 tú estás ready para volver a trabajar en tu disco.
Sacamos el disco que teníamos engavetado. El disco
que había grabado en el 2008.
En el 2008, exacto, lo grabé en el 2008. 2009 estamos ready para sacarlo, porque lo de Talía, pues vamos a montarlo en este avión y vamos a coger esta fuerza. Y a ese es el momento en que llega la disquera independiente y dice, no. Tienes que sacar todo esto de las tiendas. No puedes sacar nada. Sony dice, pues yo no voy para corte tampoco. Y nos quedamos ahí en un eterno negociar.
Y se perdieron esas canciones.
Todo ese disco. Llega un momento...
O sea, pero no es que esa disquera era dueña tuya. Ellos eran dueños de esos temas.
No de los temas. Tenían un por ciento de unas decisiones que tomar. Era en verdad ya... Complicado. Ellos vieron que salió lo de Talía y salieron los colmillos. Y dijeron, vamos a darle ahora como es.
Okay.
Me paran todo eso. Y vuelve de nuevo la frustración, pero carajo, se acabó de hacer esto y no puedo, no salgo del mismo boquete. Y Sony me hace esta oferta, este ejecutivo que ya no existe en Sony, me dice, yo quiero que tú seas un dúo con una muchacha, no un artista solo. Pero cuando tú me vas a decir eso, mano, llevo jodiéndome por lo mío y pues yo tengo un sonido y tengo unas canciones y lo que fuera. Y yo le digo, tú sabes qué, mano, yo te puedo decir que yo voy a ir al estudio a grabar una canción con ella, te doy ese voto de confianza. Si funciona, qué cabrón, si no funciona, nos vamos a dar cuenta todos, pero me tiré contigo.
¿Y esa es Cani?
No. Okay. Esta es otra muchacha de Costa Rica.
Okay.
Es un dúo como concepto, no solamente una canción.
Okay.
Que yo dejara de ser Pedro Capó para ser sí, es Sin Bandera con la nena.
Claro.
Entonces, yo me comprometo a ir al estudio y tratarlo, pero le digo, pero me tienes que sacar el disco en Puerto Rico, por favor. Ese disco que está ahí encerrado, saca algo ahí, mano. Yo me voy a mudar para Puerto Rico de nuevo después de 10 años en Nueva York y quiero poder trabajar. Simplemente ponlo, suéltalo, mano.
Sí.
El tipo me da la mano, me mira a los ojos y me dice, lo voy a sacar. Cuando llego a Puerto Rico, sale ese disco con un minuto y me tiran aquí con $1,800 de budget.
Diablo, que eso es nada.
Pa' quebré.
Eso no da ni pa' medio bochelter.
Pa' quebré, exacto. Okay. Pa' quebré, para todo. Televisión, radio, todo. $1,800. Me llama de aquí Tutti Bow de la oficina de Sony Puerto Rico, que ha sido mi ángel guardián y en realidad yo siento que le debo mucho de lo que ha pasado.
¿Cómo se llama?
Tutti Bow.
Okay.
A Tutti, que es la guerrera aquí de Puerto Rico. Es la única oficina de disquera que queda aquí en Puerto Rico porque ella es un mamá gallina y ella... Okay. Esto es a pulmón. Esto es otra cosa fuera de la sombrilla de Sony.
Okay.
Y me dijo, pues, mano, lo que tenemos es $1,800, vamos a ver cómo bregamos, mano. Y pega el minuto, mano. Reventó. ¡Bum! Y empiezan a llamarle Sony. ¿Pero quién es este chamaco? ¿Pero quién es este? Hermano, el mismo chamaco. Uh-huh. Y pues ahí llegó un poquito más para poder hacer un video. Y llegó un poquito
¿Qué
más.
¿Qué video fue ese?
El video que pudimos hacer cuando dieron un poquito de budget fue el de Duele Ser Infiel. Y ahí poco a poco, fuimos cayendo en tiempo. Y, mano, orgánicamente.
Qué interesante.
Yo digo que haciendo campaña, tocando patronales, dando la mano, pues he conectado con la gente. Y pues seguimos moviéndolo, haciendo ruido.
Está bien de mente porque... Cuando tú ves a Pedro Capó, quizás tú dices, ah, es el que cantó y pegó.
Exacto.
Bicho es, cabrón.
Exacto.
Duele Ser Infiel.
Ajá.
A mí me parece una canción bien interesante porque yo no entiendo si es pro o contra o vamos a pegárnosla. Fue un back trip pegársela a mi mujer contigo. ¿Qué es la que hay con esa canción?
Sí, bueno, no lo promueve. Es simplemente un comentario de una realidad. Yo digo que como compositor, pues tengo que tener la libertad de comentar lo que deba de comentar, ajá, lo que fuera. Y pues en este momento es otra perspectiva de la infidelidad. No es, eres un cabrón porque me las pegaste. No es, lo siento porque te las pegué. Es la historia particular, el enfoque de estas personas que están dentro de la infidelidad.
Okay.
Que dicen, coño, nos jodimos porque que encuentran el amor. Se enamoraron y no... pueden completar ese amor.
Por las circunstancias.
Entonces,
¿por qué esa canción fue... Esa canción creo que tiene 2 millones de views.
Sí.
¿A qué se debe, o sea, el video, ese éxito, tú crees?
Pues, bueno, porque es una realidad. Y yo creo que cuando la gente no habla de ciertas cosas y le das un espacio para que se identifiquen, pues ahí conecta. Y
yo creo que poca gente ha dado ese ángulo de... No es que esto es bueno ni malo, es que esto pasa.
Esto pasa. Y hay dolor y hay amor real y son sentimientos reales. ¿Y quién es quién para juzgar qué es la vida, mano? Mm. Hay cosas que pasan y yo creo que la gente conecta con la realidad de la vida. Ya.
Entonces, volviendo al super presupuesto de los $1,800 con los cuales tú... O sea, porque quizás la gente no sabe esto, pero gran parte del presupuesto que necesita un artista es mucho más allá que grabar el disco.
Totalmente.
O sea, hay que vender ese disco de cierta manera. Entonces, en tu caso, pues no tenías casi nada para hacer eso. Me hablas de fiestas patronales, darle las manos a las personas, conocer gente, guisar por todos lados. ¿Por qué tú decidiste hacer eso?
Bueno, primero porque me gusta tocar. A mí me gusta estar en la calle con la guitarra enganchada y es cuando hay silencio en mi vida. Mientras hay ruido, hay paz. Me gusta el estar en la tarima, es una terapia para mí, me lo gozo. Me encanta conectar con la gente desde la barra hasta el coliseo.
¿Y tú crees que conocer gente, dar mano, abrazar personas, cargar bebés, se transfiere a vender discos?
Posiblemente.
O vender taquillas.
Posiblemente. Tiene que haber una conexión, claro, porque conectas con la gente y pues te apoyan. Es un apoyo. Yo digo que es como... Cuando yo voy a patronar, yo digo que Es como uno, como a veces va político, que va y da la mano y la pendejada.
Sí, pero yo lo conozco, él es amigo mío. Exacto. Es humilde.
Es la cosa.
Ok.
Pero yo creo que tiene que ser pues una cosa natural y orgánica. No puedes ir a sentarte en tu casa a maquiavelear, a decir, yo voy a ir a saludar a la gente. Y voy a cargar al niño. Y después pásenme el hand sanitizer.
Exacto.
No. Eso,
Tiene que ser genuino.
Tiene que ser genuino. Yo me lo gozo, mano. Y te digo, pues gracias a Dios y lamentablemente, pues ya no se puede estar tanto porque pues ha funcionado y la gente menea la guagua ahora cuando salimos los sitios, un menudito y todo. Pero que eso es bien bonito y es una chulería y es parte también del sueño de mi niño interior. Que tener eso. Pero sí, gracias a Dios ha sido de esa manera, mano. Y me gusta ir a sentarme en el chinchorro tal y que poderme dar el palo con la doña y que la doña no me mire como que yo estoy en un pedestal intocable.
Claro.
Que yo soy, no, igualito que usted.
Claro. Hay una canción, yo no sé si es de ese disco que se llama Valió la Pena.
Sí.
¿Es de ese disco?
De ese disco.
Esa canción es dedicada, es como de la relación entre padre e hijo.
Sí.
Entonces tú dices, valió la pena. Sí. Se me da la impresión, corrígeme si estoy equivocado, que es como que, yo no sé si es, como que, diablo, yo y mi padre tuvimos un crical, pero todo valió la pena. O quizás hay algo que tú escribiste por tu relación con tu hijo. O sea, quiero que me hables de dónde salió esa letra.
Mira, primero que todo, es la única canción de ese disco que no es mía.
Okay.
Es una canción de estos mexicanos, se llaman Tres de Copa. Me llega la canción. Yo tuve una relación bien gufía con mi papá.
Okay.
Mi papá no fue el esposo del año, pero fue un padre bien metido. Ellos se divorciaron cuando tenía 8 años.
Qué buena manera de describirlo. No fue el mejor esposo, pero como papá se votó. Okay.
Exacto. Y el tipo fue mi coach de pelota. El tipo era mi héroe. ¿Sabes? Me envolvía en su bohemia, en su música, en sus composiciones. Era un tipo bien real conmigo. Y pues no se la dedico a él. Yo la veo cuando la interpreté, la relación entre mi padre y mi abuelo. Mi padre y mi abuelo tuvieron una relación bien difícil. Papi quería ser músico, mi abuelo era este súper músico. Papi era Bobby Capó, hijo.
Qué difícil.
Bien difícil, vivió bajo la sombra de abuelo. Papi, abuelo no estaba de acuerdo con que él fuera músico, quería que fuera abogado. Y hubo una rebeldía y unas peleas ahí bien heavy. No se miraban a los ojos por muchos años. Y al final, pues tienen este bonding. Y papi le escribe esta canción de padre. No soy el eco de tu luz, algo basado en el profeta Khalil Gibran, bien bonito. Y pues yo vi eso en este tema cuando me llega, del, tú sabes que nunca estuviste ahí y a lo mejor estabas bien busy trabajando, pero el cariño de padre siempre está porque eso es algo que está.
Okay.
Eso yo creo que por más desconexión que haya, hay conexión.
Okay.
Y pues sea por los issues que pasó el padre en su proceso de convertirse en papá y no poder bregar bien con su niño, o por lo que fuera, hay issues, pero es ese momento de decir, tú sabes que aunque a lo mejor estabas bien busy trabajando y aunque a lo mejor estabas alejado y no estuviste aquí, te vale amo. La pena porque yo sé que tú me quieres.
Exacto.
Ahora yo entiendo de viejo que yo sé que tú me quieres. Y me parece bien bonito el soltar, el perdonar, el sanar, especialmente con la gente que uno sabe que siempre van a estar ahí, que es la familia. Y que es interesante que me mencionas eso de que si es para mis hijos, porque he conectado con esa canción últimamente.
Es que también en YouTube, yo creo que un fan
Hizo un video
con fotos que es como que, yo tengo una relación bien cabrón con mi papá y a mí
he visto videos con tu viejo.
¡Oh, Dios mío! Eso está bien cabrón.
Pues eso, mano. Entonces yo tengo eso con mis hijos también porque paso mucho tiempo fuera de casa. Y tengo que, una realidad que no me tocó por 30 años de mi vida y que ahora estoy viviendo, ¿verdad? Estoy acomodándome esta pendejada. Y hay parte de mí que no quiere tener ese momento que mi hijo me diga, coño, no estuviste ahí, coño, estás trabajando. Pero hay otro que dice, pues si es, pues valió la pena. Y yo pues trato, mi prioridad en la vida es sacar esos espacios de tiempo de calidad con mis hijos, pero es difícil. Es difícil porque mientras más funciona una cosa, pues se descuida una.
¿Tu papá está vivo?
No, mi papá murió en el 94.
O sea que, ¿y qué tú crees que él ver, hoy, vámonos en un viaje aquí, él estaría bien pompeado, estaría como que, canta cabrón, hubiese sido abogado?
No, mi viejo estuviera bien pompeado. Mi viejo siempre pensó que yo iba a ser músico.
Ok.
De chamaquito. Y me subía a las tarimas a cantar y llamaba al topo y decía, mira, cantale Verde Luz ahí.
Yo vi en una biografía que dice que, no te estaba atribuyendo que escribiste canciones, pero que él te hacía parte del proceso creativo de redactar música, escribir canciones.
Era bien inocente, no era de como que yo arreglaba canciones. Era un nene, y él se sentaba con la guitarra y me llamaba a pedir opiniones.
Eso está bien.
Si es que tú piensas de esta rima, y qué tú piensas de esto, y qué le cambiarías. Y entonces eso me fue dando como confianza de decir, ah, espérate, yo sé. Y yo me ponía a escribir. Y con la cajita de ritmo, pues hacía mi rapcito. Uh-huh. Pues ese tiempo pues, yo estaba metido en
Bicosí.
Y pues el rey de Panamá y toda esa cosa. Y hacía mis beatsitos. Y escribía y rimaba y rimaba. Y eso lo atribuyo a esos espacios que él me daba, que me hacía sentir como que yo tenía esa semilla también y podía trabajar con eso.
Háblame de este último disco, fue el segundo. ¿Qué pasó entre el 2010?
Este es el tercero, porque tuve el disco independiente con la disquera aquella. Tuve el de Pedro Capó, que fue el de Duele Ser Infiel y eso. Y ahora está este, que es el de Para Ayudarte a Reír, Vivo, Libre, que pues todavía estamos corriendo con él.
Ok. Después de que empiezas a triunfar, ya tú estás... estoy hablando después de lo de Thalía, se empieza a mover el disco, está cargando bebé acá, empieza a recibir dinero por primera vez de tu música, ¿verdad?
Sí.
Ya tú dices, este es el proyecto que es.
Sí.
Esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. ¿Tú estás claro de eso?
Sí. No sé si Pedro, el de la tarima, es el que va a estar toda la vida. Yo me gustaría cada vez seguir creciendo en escribir para otros artistas, en producir para otros artistas, la actuación. Me encanta, como te digo, me gusta mucho tocar, pero también me gusta estar en casa también y me gusta estar con los nenes. Y si puedo de alguna manera diseñarme la ideal y poder pues pasar tiempo más en un estudio y trabajar para crear para otras personas sin necesariamente estar tan metido con mi propio ego y con mi qué es lo que yo quiero, y pues me libera un poco de ese estrés y sigo creando, y es súper divertido crear para otra visión.
Jamás pensé que me diría eso, porque y lo que me viene a la mente es como que si tú entrases en ese mundo de simplemente escribir, abandonarías la parte más estrésica de ser un artista, que es como que la de, tengo que bregar con mi imagen y tengo que estar bien rankeado y tengo que tener cientos de miles de seguidores en Facebook y los hits. Sí. Es una presión nueva.
Totalmente.
Hasta cierta medida, porque, ¿sabes? Este podcast es algo que me cuesta a mí, ¿sabes? Este equipo cuesta menos de 500 pesos y tú estás aquí, ¿sabes? Porque es parte de... Gracias a ti. Pero, o sea, lo que quiero decir es que individuos de repente tienen el poder de hacerle daño a tu carrera o hacer cosas nítidas, y los likes de Facebook de repente son importantes. Claro. Eso es algo que tú backtripeas con ellos.
Sí, mano. Tú sabes qué, porque es que no es un proceso natural.
Y no es parte de tu arte.
Eso no es parte de tu arte. Pero es la realidad de la pendejada, mano. Y hay que, pues, es una o la otra. No puedes decir, o está full o no está, mano. Y pues es parte de mi trabajo. Es parte de la realidad del negocio musical. Y pues, a mí, yo amo lo que hago. Y amo vivir de lo que amo. Y amo que mi familia pueda comer de esto que es tan bonito. Independientemente del estrés que traigan los likes o las pendejadas, seguimos haciendo música. Y hacemos cosas bonitas donde la gente conecta, donde la gente tuvo un mal día, mano, y escucharon algo que les cambió la pendejada y se salieron de la esquina. Pero vienen tensiones que no son naturales, que son innecesarias.
Tú hablas mucho de eso. Sí. O sea, me da la impresión que tu música trata mucho de como que siéntete bien, o sea, trabaja mucho con el positivismo.
Sí.
En tu bio, en tu website, dice que trabajas música más bien de la realidad humana. ¿Por qué?
Bueno, yo no tampoco estoy en un viaje de Coelho de tratar de llegar a... No, esa no es mi misión tampoco.
Pero es lo que sale.
Claro. Mis discos son, yo digo, fotografía. El disco anterior tengo una canción que se llama De Mal, que es una canción que estoy deprimido y que me quiero morir. Y la gente conecta con eso y yo digo, diablo, no te vayas tampoco ahí muy duro, que es un ratito nada más. Porque ese fue el momento donde hice ese disco. Yo creo que los discos deberían ser fotografía lo más cercano a la realidad del momento donde estás viviendo.
Cuando ese, lo escribiste.
Cuando dentro de 20 años tú lo escuché y dices, diablo,
estaba bien pillado.
En la quilla, exacto. Ajá. Pero entonces en este disco de Aquila llega cuando estoy en Puerto Rico y estoy gozando de esto y mi familia está en bienestar y estoy conectando con la gente y estoy como acariciando el sueño y estoy como nadando en él un poco. Y eso es lo que salió, que para ayudarte a reír, libre, todas esas cosas que son lo que siento. Quién sabe si mañana estoy en otra esquina y no sé, estoy en las de rabia, no sé. Pero sí, es la realidad humana. Yo creo que lo bonito está en encontrar, de mi esquina, encontrar denominadores comunes entre nosotros y hablar de eso.
La comedia opera de esa manera también. Que es como que, o sea, tú eres más efectivo consiguiendo risa cuando la gente dice, ¡diablo, puñeta!
¡Es verdad!
¡Es claro!
Exacto.
Y me sospecho que la música... O sea, la música entra por donde sea, pero me imagino que la letra conecta más cuando la gente se identifica.
Claro, totalmente.
¿Cómo fue la... ¿Cuál es el hit de este disco?
De este disco, yo diría que Fiebre de Amor quizás fue la más que pegó. Pero gracias a Dios todas han funcionado. Para Ayudarte a Reír sonó bonito también. Mm. Vivo sonó bien bonito. Y es una canción bien especial para mí. Y la de Libre ahora de los calzoncillos, que todo el mundo se gofió en ese momento.
¿Cómo fue grabar ese video? Porque, o sea, para los que no han visto el video, tienen que chequearlo. El video, ustedes se trepan como en un flatbed, en una flatbed y están tocando. Y esto pasó en realidad en Atorrey, en la Milla de Oro. Y en un punto empiezas con un suit y de repente estás en calzoncillos ahí. Y esto, o sea, esto no es CGI, esto en verdad pasó.
Sí.
O sea, obviamente esto fue algo que tú planeaste. Tú dijiste, pues, al final, pues, para demostrar la libertad, pues, estoy que es nudo para el carajo.
Exacto.
¿Te pusiste nervioso?
Sí.
Eso es horrible.
Eso es de pesadilla, bro.
Ajá.
Pues mira, bueno, esto surge porque habíamos hecho un video para la canción con un budget y toda la pendejada, con CGI y toda la cosa. Ajá. Yo nunca compré el concepto y yo dije, no, tiene que ser por acá. Sí, dale. Llego allí y cuando veo lo que pasó en el green screen, yo digo, no, mano, todo el mundo estuvo de acuerdo que era una mierda, que no bregaba. Okay. Entonces, estamos pillados, ya hicimos ese video y hay que hacer un video ahora a la carrera.
Sí, eso se hizo de una. Vamos,
de una.
Montate ahí.
Pues, mano, yo digo, pues vamos a mantenerlo sencillo. Tiene que salir la semana, que, o sea, en 2 semanas y te hay que llenar todos los papelerías para que suba a YouTube, para que llegue la pendejada y tenemos que terminar esto pasado mañana. Así que, y digo, pues vamos a hacer performance, mano, vamos a hacer performance. Nos vamos a una azotea con la banda y tocamos rock and roll, brother, por el carajo.
Ajá.
Entonces surge la idea de una flatbed. Pues vamos a una flatbed por el tapón por ahí, mano, que se puñeta, monta la banda completa. Y digo, ok, eso está bufiado. Y la noche antes, 2 noches antes, le digo a este, ¿tú sabes qué, brother? Mano, yo
falta
me voy a
algo.
Falta algo. Yo me voy a tirar en calzoncillos, tairi wairis, a caminar por todo aquello. Mi primera idea era caminar por el tapón. De la mañana, que eso iba a ser horrible o hermoso. O sea, alguien me iba a dar una bofetada o alguien me iba a montar en el carro, no sé. Entonces, digo, no, vamos a hacer la Milla de Oro. Yo lo voy a hacer para el carajo. Si quiero hablar de libertad y si quiero, pues mira, aquí es la pendeja. Estoy aquí en calzoncillos de abuelo con las medias negras hasta arriba y esta es la que hay. Y pues funcionó y me lo gocé. Fue un proceso bien... bien gufiado, porque al final de la noche nos dimos las 40 cervezas y yo me sentía tan cabrón, man.
Se hizo algo nítido.
Yo hice algo nítido y me lo saqué del sistema y estuve ahí en calzoncillo y pues siempre está un moralista que otro que dice una cosa, pero eso está cool también porque eso es parte de ese promo y eso es parte de verdad, de cada cual tiene espacio para decir lo que le dé la gana. Pero, y había gente que decía, pero ¿por qué no te pusiste algo más sexy? Yo, es que ese no era el casco, o sea, era el otro esquina, la otra esquina. Y pues de ahí, se formó una pendejada, se estuvo viral.
Sí, te iba a ver bien mamado si de repente tenía un gistro. Vete para el carajo.
Con unos muy goofy ahí. Yo no sé, Bieber tampoco, ni Marky Mark, que estaba bien ready, ¿me entiendes? Yo, esa no es mi realidad. Y después de ahí, pues surgió lo del concierto de, pues para el carajo, vamos a cerrar el show con eso, sí, y los músicos fueron bien a fuego y se unieron ahí y dijeron, dale, vamos allá, y todo el mundo metió mano y se pelaron para abajo.
Hablando del concierto, y te lo digo porque yo me siento identificado a menor escala, porque próximamente yo voy a tener unos shows. ¿Cómo surgió la idea y cómo tú te sentiste al respecto de, sabes que vamos al venue más grande del país, esto va a pasar? O sea, ¿cómo fue ese cagazón y de dónde salió la idea y cómo te sentiste después?
Pues esto viene ya de hace como un año, diciendo, yo creo que el año que viene, mano, vamos para el Coliseo. Yo creo que el año que viene uno va pues como que cogiendo así.
Te lo vas creyendo.
Te vas creyendo, te vas metiendo en la idea y en los zapatos de que tú eres un artista del Coliseo y vas allá a darle la cara. Ya cuando llega el momento que te dicen una fecha, yo mandé a trazar eso 3 veces, brother.
Ok.
Que dice, no, dale para atrás, no, es que chico, es que no entiendo. Yo me inventaba cualquier pendeja para no, que no llegara ese día. pero súper técnico. No, lo que pasa es que los arreglos van a tomar tanto tiempo, mano. Claro. Y yo buscándole, vale, para allá. Porque lo consideraba así de especial e importante y yo no quería llegar allí, mano, sin sentirlo. Hasta que me dicen, mano, no se puede mover más. Esta es la fecha o no lo hacemos, brother. Ok, pues vamos a amarrarnos los pantalones bien amarrados. Y empezamos a trabajar. Fue un proceso de mucha creatividad, de mucho enfoque y de conceptualizar. Me lo gocé bien, bien gozado. Es de los momentos que más enfocado está en mi vida, de los momentos que más control he sentido sobre algo en mi vida, y especialmente algo tan grande, mano. Y me aprendí mucho de eso. Si no estoy metido ahí con lo que siente mi estómago, no funciona, mano. Si no puedo estar recibiendo... Están buenas las sugerencias, están buenas, pero lo impuesto no funciona. Y si no lo sientes en tu estómago, no. Y pues yo dije, ¿tú sabes qué? Aprendí eso con el video de Libre. Que dije que no la primera y fue una cagadera y tuvimos que hacerlo de nuevo.
Sí, tienes que tener un poquito de control creativo, sobre todo, desgraciadamente.
Me metí en todo, en el diseño de la tarima, en el diseño de los visuales, en los arreglos, en la ropa.
Debe ser bien loco. Yo me identifico cuando tú dices ese tipo de cosas. Pero cuando algo es el nivel del Choliseo que y que tú quieres estar al tanto más o menos de todo y de repente sentarte en una reunión y dices, bueno, pues aquí vamos a tener $300,000 de publicidad. Y tú dices, anda, para carajo, esto es verdad, esto es bien grande, anda, sí, para carajo. Sí. Y de repente hay una publicidad en Bus Shelters.
Claro.
Y Bus Shelters, para los que no saben, es los posters que salen en las paradas de guagua. Y que de repente, lo vi en tu Facebook, te hicieron un graffiti como que de diablo.
con un bigote y cuerno y la chiva. Ajá. Exacto.
Entonces, qué genial que tú lo retrataste y dijiste, ¡ah, que esto está bien cabrón! ¡Chequense! ¡Pam! Y lo utilizaste a tu favor.
Sí. Hice un movimiento que se llamó Todo Culto Chévere, un hashtag, y se hizo tendencia. La gente empezó a mandar fotos de ellos con bigotes, cuernos y chivas. E hice
y esto
camiseta,
no vino planeado.
Esto me mandan una foto de alguien que está lloviendo por ahí y me dice, mira, mano, chécate esta pendeja. Okay. Y yo, coño, cabrón, te voy a sacar una esquina de esta mierda.
Genial.
Y le hice la foto pensando que era un vacilón. Y cuando se volvió una tendencia, dije, no, espérate, ya esto va por otra esquina. Y me lo bufié, hice las camisetas, hice los stickers, hice toda la pendeja. Y la gente conectó con eso y fue divertido. Hicimos de algo, gracias a Dios, que nada más fuera un bigote y una chiva. Porque no sé si le podía sacar otra cosa. Pero sí me lo bufié. Y fue uno de los alivios en este proceso del Coliseo, porque también fue súper estrésico. O sea, hubo muchas peleas en esas mesas redondas y hubo muchas
decisiones.
Tira para acá, jala para allá. Yo quiero esto, pero doy esto, pero quiero esto. Y
¿cómo que? Si se puede saber.
Pues como ciertas cosas que yo quería de sonido.
Okay.
Ciertas cosas que no encontraba negociable en calidad de sonido.
Que hay que transar.
Entonces me decían, pues no te vamos a dar estas cosas de tarima. Y yo, okay, pues. Y hay que saber qué peleas puedes pelear, cuáles estás dispuesto a perder y cuáles estás non negotiable.
Okay.
Entonces tú no sueltas un montón de cosas que quieres, pero cuando vengan las de verdad, pues.
Esto sí que va.
Esto sí que va. Y tú sabes que sí hubo tensiones, pero al final de todo pudimos resolverlo todo en cordialidad y llegó la super noche y ahí fue que
se llenó, mano,
fue soldado, fue bien bonito, no me lo esperaba así. Y sabes, porque empezamos con la versión mediana y vamos a abrir un poquito más, vamos a abrir el coliseo.
Ah, ok, porque eso no sea, o sea, me imagino que los asientos de arriba van
con la cortina, y van poco a poco, y me decían, mira, mano, vamos a abrir una más.
¡Bum!
¡Ángana! ¡Mira, bro! ¡Bum! Entonces, cuando vienen, yo no sabía hasta que voy a subir a tarima, que no sé si fue gran idea o mala idea, que me traen la placa conmemorativa de It's a Sold Out Show.
¡Wow! Cabrón.
Y era como que diablo.
¿Dónde está esa placa?
La tengo en casa. Es un... Dios, sí, me dicen bien bonito. Y sí, bueno, ahí fue que me empezó la pendeja, el nerviosismo. Yo nunca estuve nervioso a través. Sí tenía ansiedad, y estaba súper micromanejado. Yo no sabía que yo era tan...
Ay, no.
Bien, cabrón.
Okay.
bien heavy. No sabía que yo tenía la capacidad de ser así tan metido y tan... Okay. Pero descubrí algo nuevo de mí, ahí bregamos con eso. Pero el día del concierto fue que me dio en la cara. Y yo dije, wow, vamos a subir ahora, mano. Vamos
¿Fue el mejor espectáculo de tu vida?
Sí. El mejor espectáculo de mi vida, sí. El mejor show de mi vida, no lo sé.
Ok.
No lo sé, porque, mano, ayer estuve en Fajardo, anteayer estuve en Fajardo, eso estuvo bien bravo, por una hora ahí, fue bien orgánico.
Si en términos de tu energía, tú lo das todo siempre.
Sí, sí, pero espectáculo sí, mano, o sea, yo, mi sensación estando allá arriba fue súper eufórica, súper.
Te lo disfrutaste
bien, cabrón. Me lo gocé de arriba abajo, un flash que es como otra cosa, tú trabajas 4 meses por esto sin parar, sin dormir, y se acabó en 1 hora y media. ¡Ah! A tu casa y se acabó.
Dormiste en tu casa. Se come, wow, esto acaba de pasar ya.
¿Ahora qué?
Y ya. Que eso debe ser raro también. Como bien que, duro, wow, hice el choriceo. O sea, ¿cuál es el próximo ahora, nivel? Mano. ¿Y cuál es el próximo nivel?
Pues, mano, yo digo que me nacen cosas. Estoy ahora enfocado en la actuación. Filmé con CAA ahora, mano. Estoy ahí audicionando. ¿Quién quiere esa meta? Sacar el CD, DVD y seguir escribiendo para otros artistas. Escribir para otros artistas y hacer el disco próximo poco a poco, sin prisa.
Ya estamos terminando, pero me da la curiosidad de preguntarte, ¿cómo tú le vendes una letra a otro artista?
Pues yo digo, hay que escribir muchas canciones.
Algo personalizado, tú le escribes a él.
Lo he hecho de diferentes maneras. He escrito canciones para mí, que no entran a mi disco, y que las envío a mi publicadora, y un día me llaman y me dicen, mira, tal persona está interesada en tal canción.
O sea, algo que negocia terceras personas.
Sí. Sí, bueno, sí, porque yo no la vendo, yo no vendo la canción. Yo te doy la canción y yo recibo unas regalías. Y la canción sigue siendo mía por siempre. Okay. Y si pues la escribí con otras personas, pues dividimos. Si somos tres, pues 33.3 para cada uno. Una propiedad. Hay artistas, por ejemplo, la de Ricky de La Mordidita, fue algo que yo estaba acostado en mi cama y me llegó el... Se creía que me llegó una cosa a guitarra.
Ricky Martin.
Sí.
Ok.
Y grabé el Ricky.
Sí. Riquitón, el socio.
Ricky Sánchez de los Cangrejeros de Santurce. El tipo me llega esta idea a la cabeza de la guitarra y la melodía. Y la envío. Yo dije, esto es para Ricky Martin. Y por el día me voy al estudio El Pana, terminamos la canción. Se le envió a alguien en Sony y me dicen, funciona. Me conectaron, me fui a viajar para trabajar con el equipo de él y cayó la canción y fue algo que diseñé para él.
Okay.
El sencillo anterior que él tuvo, Disparo el Corazón, fue una balada que yo escribí para mi disco, que no entró en mi disco, que la disquera no vio. Él la escuchó y dijo, esto va en mi disco.
Ok, pues ahora que mencionas eso, ¿quién decide qué va para tu disco además de tú? O sea, esto no es una decisión, es una 100% tuya. No,
es una conversación. Hay canciones que yo me paro. Es como la negociación del concierto. Claro, claro. Hay canciones que son que yo digo, no. Tú puedes... hablamos y negociamos de estas tres para afuera.
Ah, la verdad que todas las artes se parecen. Yo también he tenido así...
Hay que darle
para comer de la pechuga.
Claro, claro, porque uno no tiene una perspectiva dorada, claro. Tú sabes. Y
hay veces que te convencen.
Claro, hay veces que te convencen. Totalmente. Sí. Entonces, pues una conversación. Yo tengo una A&R, que es directora artística, que es mi hermana del alma de hace muchos años, Isabel de Jesús, que fue un proceso bien bonito porque ella entró como asistente busca cafés en Sony y me decía, un día de esto yo te voy a dirigir un disco en Sony, mano. Entonces crecimos juntos, pam, 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 y llegó este momento. Entonces ella veía bien claro lo que yo quería hacer. Fue un proceso, o sea, yo cuando escribo un disco, escribo 100 canciones, 70 canciones, me voy a escribir.
¿No te da trabajo sentarte y parir letras?
A veces sí, pero es el proceso, hay días y hay días, pero tienes que deliver, tienes que entregar 100 canciones para que de esas, pues hay, o a lo mejor no, a lo mejor hay gente que escribe 12 que ¡ran!
¿Y piensas en música? O sea, cuando escribes ¿cómo la escribes?
Lo primero que viene es música. Casi siempre que me llega es la melodía. Melodía de acordes, una estructura de melodía de acordes, se siente bien y ya la música me dice hacia dónde voy.
O sea que tú, digo, y perdona si esto suena ignorante, pero tú eres el director musical también.
Bueno, no, yo no soy el director musical de mi banda, pero yo escribo música y letras en las canciones. La canción empieza a guitarra y voz.
Tú te sientas con tu guitarra.
Exacto, y comparto también con otros colegas. Voy a México, escribo con 2 o 3 panas allá y me alimento, aprendo.
O sea que en tu banda el guitarrista quizás es el peor que la pasa porque tú estás... ¡No! ¡Ah! así.
Bueno, también me libero un poco de eso y reconozco mis limitaciones. Yo, pues, sé lo que produzco y todo eso, pero no es mi... No quiero estar en una tarima pensando en lo que está haciendo él. Y yo tirar para el frente.
Okay.
Así que tengo un director musical que es José Gómez, que es un caballo, y pues se organiza todo, hace los arreglos de la banda. Ya las canciones salen del estudio ready. Ya hacemos una producción y grabamos. Y luego montamos una banda. Son dos espacios completamente diferentes.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ya estamos terminando. Pero a mí me gusta siempre hacer esta pregunta. Okay. Y es, ¿qué tú le recomendarías a alguien que... Entonces, como tú has cantado, actuado, tocado guitarra, hecho teatro, ¿qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir del arte?
Paciencia. Si lo tienes ya el regalo, ¿verdad? Pues eso es desarrollarlo siempre, cultivarlo. Yo digo, yo tengo esta fórmula que yo le doy las 3P. Pasión, perseverancia y paciencia, que es la más difícil de todas. Hay que joderse, hay que darle duro, hay que darle. Van a haber muchos naysayers que te van a decir, no se puede. A mí, yo me he sentado en oficinas de disqueros que me han dicho, esto no es lo tuyo, tú no eres esto, tú no... Y
eso te pompea.
A veces te pompea y a veces te hace la vida mierda, tú sabes, y tienes que como que chuparte el cantazo y para el carajo, y después te pompea de nuevo. Ajá. Y dices, pues vamos a darle y te voy a dar la cara, mano. Y yo creo que hay que tener un poquito de esa actitud, de filtrar opiniones y saber lo que en verdad está en el corazón, pero hay que tener paciencia porque el tiempo uno no lo controla, yo creo. Hay que darle. Yo creo que joder con posibilidades siempre está a favor de uno, porque llega un momento que se gasta se gasta y le da. Y cuando es verdadero y cuando es lo que viniste a hacer, pues es lo que viniste a hacer. No te quites.
Muchas gracias, fucking Pedro Capel, loco, de verdad, eso estuvo bien cabrón.
Gracias, man.
Gracias a ti.